Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es martes 11 de julio y son las 11 y 29 de la mañana. Y bueno, hoy día vamos a tocar varios temas. Por ejemplo, vamos a hablar del congresista acusado de mochasueldo, el señor Jorge Luis Flores Ancachi, de las reacciones a la denuncia de plagio contra la presidenta Dina Boluarte, de la llamada tercera toma de Lima y, sobre todo, de la reunión de miembros de la resistencia con funcionarios del Ministerio de Cultura. Pero empecemos por el congresista Flores Ancachi, porque la Procuraduría lo ha denunciado por el caso de recorte de salarios que reportó el programa Punto Final el último domingo. La Procuraduría ha escrito en su cuenta de Twitter: Procuraduría General del Estado solicitó el inicio de diligencias preliminares contra el congresista Jorge Luis Flores Ancachi por la presunta comisión del delito de concusión y, alternativamente, cohecho en agravio del Estado. Bueno, la Fiscalía ya ha solicitado 10 años y 6 meses de cárcel para el actual congresista, pero por otro caso, porque ya es un caserito de este tipo de denuncias. Habría cobrado ilegalmente la suma de 15.597 soles provenientes del sueldo de 14 trabajadores fantasmas cuando era supervisor de la obra Fortalecimiento del Desarrollo Educativo de la Institución Educativa Industrial 32 de Puno. Esto fue antes de que fuera congresista de la República. Ahora ha sido denunciado por la Procuraduría por los delitos de concusión y, alternativamente, cohecho en agravio del Estado. Y bueno, después de la revelación del reportaje y de que le mochara el sueldo en un porcentaje de 10% a sus trabajadores y 50% en el caso de los bonos que recibían, el congresista se ha disculpado con la congresista también de Acción Popular, María del Carmen Alba, porque en uno de los audios se refiere a ella y dice: bueno, María del Carmen Alba, y me ha dicho, así son estos trabajadores malagradecidos, uno los contrata y luego nos denuncian. Él ha escrito en un comunicado: soy plenamente consciente de que las expresiones privadas difundidas por este medio de comunicación han sido originadas a partir de una acumulación de audios sesgados con el propósito de malinterpretar mis palabras esbozadas en un ambiente privado. Súper rimbombante su lenguaje. Pero soy enfático en mencionarle que rechazo las aseveraciones que tratan de hacer creer que he recibido propuestas o consejos indebidos de su parte. Trata de disculparse con la señora María del Carmen Alba, quien no tomó para nada bien las declaraciones del reportaje difundido el domingo, y también escribió en su cuenta de Twitter: condeno cualquier acto de abuso laboral. El recorte de sueldo no tiene justificación. El congresista Flores Ancachi, que siempre habla como mi enemigo, pretende manchar mi honra con una declaración absurda. Presentaré la denuncia ante la Comisión de Ética. La lampa no se mancha, termina diciendo María del Carmen Alba. Bueno, la verdad es que no va a bastar una lampa para reconstruir la imagen de Acción Popular después de todos los escándalos que han protagonizado en este periodo. Y no me refiero solamente al caso de los niños, sino también a las agresiones y desplantes de la propia María del Carmen Alba. Pasando al segundo tema que mencionaba al inicio del programa, ha habido diferentes reacciones a la denuncia de plagio contra Dina Boluarte. Me refiero a reacciones dentro del gobierno, de sus propios ministros. Por ejemplo, la ministra de Educación evitó pronunciarse sobre el tema. Magnet Márquez afirmó que Boluarte Segarra está dedicada a trabajar por el bien del país y remarcó que no conoce el tema, que no había visto el reportaje. Yo no he visto, entonces no puedo opinar. Bien fácil la salida de la ministra de Educación, nada menos, además tratándose de una denuncia de plagio. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por su parte, la señora Nancy Tolentino, sí se pronunció sobre el plagio que habría realizado la exmandataria Boluarte junto a otros autores para la publicación de un libro. Escuchemos lo que dijo la señora Tolentino.
No, he escuchado cuando la presidenta, cuando preside el Consejo de Ministros, permanentemente menciona su disposición para poder someterse a cualquier investigación. En ese sentido, es lo mismo que puedo decir yo. Ella está con disposición a que se investigue e invitaría a que se investigue, se profundice y que se pueda aclarar esta situación que ha salido en ese reporte.
Y también ha declarado el ministro del Interior, Vicente Romero, sobre este tema. Él ha dicho: anoche hemos escuchado por los medios de prensa que ha salido sobre este supuesto plagio. Eso es materia de investigación. El Estado tiene instituciones bien estructuradas y hay independencia de poderes. Cuando el Ministerio Público trabaja, actúa e investiga, simplemente esperamos resultados. Bueno, con esta declaración da la impresión de que el ministro está diciendo que el Ministerio Público ya está investigando. Sin embargo, lo cierto es que la Fiscalía todavía no ha iniciado ninguna investigación sobre el tema. ¿Por qué será? Y Pasando al siguiente tema, falta una semana para la llamada toma de Lima anunciada para el próximo martes 19 de julio. El jefe de la DIRNIC, Óscar Arriola, anunció que la policía llevará a cabo estrictas acciones de control contra los marchantes. Así, por ejemplo, aseguró que registrarán las voces, filmarán a las personas y pedirán el documento nacional de identidad en los peajes y carreteras. Él ha declarado: los procesos en las carreteras serán rigurosos, en los peajes a lo largo de todas las vías de acceso. O sea, vale decir, van a mostrar su DNI, se les va a registrar su voz, se les va a filmar, dime, en los días siguientes se les va a practicar este procedimiento. La República entrevistó al constitucionalista Heber Joel Campos y este aseguró que la policía no puede restringir el derecho a la protesta, reunión y libertad de expresión teniendo como única base sospechas, presunciones o acciones que podrían suceder. Y también sobre el tema de la toma de Lima, el gobernador del Cusco se ha dirigido a la presidenta Dina Boluarte y a la Policía Nacional y ha comentado enérgicamente sobre las próximas protestas que han sido anunciadas, contra el régimen de la señora Boluarte. Él ha dicho lo siguiente, escuchémoslo por favor.
Ni una gota de sangre más que se derrame de los peruanos. Los derechos humanos tienen que ser respetados. Y ahí sí, corro el riesgo, y lo voy a decir claramente, hasta de perder el cargo, si hay una gota de sangre más derramada de los peruanos, de los cusqueños.
Pero el gobierno de Dina Boluarte ya, no ha... Dina Boluarte ya dijo cuántos muertos más quieren, dijo Dina Boluarte.
Por eso, señores, yo estoy acá para defender a nuestro pueblo del Cusco, para defender la vida de los peruanos. Uh-huh. Y esta vez no vamos a tolerar que se saquen las armas para poder...
nosotros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué haría si la policía nuevamente reprime violentamente a los manifestantes?
Yo voy a encabezar, así lo digo, basta. Pero también estoy en contra de los violentistas, uh-huh, de claro, aquellos que cierran centros de salud, centros educativos, uh-huh, o postergan la reactivación económica. Uh-huh. Voy a ser claro. Yeah. Todos tenemos derecho a expresarnos y tenemos que, en esa medida, respetarnos.
Pero la policía no tiene derecho a matar a los
peruanos. No tiene derecho y no tiene por qué utilizar un arma.
Uh-huh. Que vaya a dialogar con la policía para evitar el uso de armas
letales. Estoy mandando un mensaje a la policía. Basta de utilizar las armas para quitar la vida de sus propios compatriotas.
Bueno, y ahora el tema que ha causado mucha indignación en las redes sociales. Resulta que el Ministerio de Cultura se reunió con el grupo extremista La Resistencia, esta conocida organización violentista que agrede a periodistas y autoridades y defensores de derechos humanos. Estos son los tweets que publicó el Ministerio de Cultura después de la reunión. Nos reunimos con integrantes de la Asociación Civil La Resistencia en el marco de la política de puertas abiertas que impulsamos de cara a la ciudadanía en general. Sí, puertas abiertas para un grupo que promueve los discursos de odio, ¿no? Alfombra roja para ellos. Luego dice: el viceministro de Interculturalidad enfatizó que desde el MINCUL se viene trabajando en visibilizar que el racismo sigue siendo una problemática y con ello el impulso de acciones para prevenirla a nivel multisectorial para lograr pronto un Perú sin racismo. Y el racismo de la resistencia, el que practica la resistencia, yo les recomiendo a los señores del MINCUL que escuchen sus proclamas y que además revisen las redes sociales de la resistencia para que vean los mensajes racistas que ellos difunden por ahí. Ahora resulta que ellos son las víctimas de racismo. Luego dicen: el presidente de la resistencia, Juan Muñico González, el que es conocido como Juan Maelo, reseñó hechos que calificó como denigrantes y si estas podían calificar como actos de discriminación étnico-racial. Al respecto, le brindamos información sobre nuestras funciones y la competencia que el servicio orienta. Seguimos trabajando de la mano de todos y todas los peruanos, solo unidos en diálogo y paz sumaremos para que el Perú sea un mejor país. Y este que tenemos en pantalla es un tuit de una integrante de la resistencia que explica el motivo de la reunión. Ella dice: la resistencia asistió al Ministerio de Cultura y fue recibido por el viceministro y asesores. Planteamos que vinimos siendo discriminados por la ONG IDL Reporteros en sus editoriales y en diversos medios de comunicación. Muchas gracias por la asesoría en cuanto a los temas de discriminación. O sea, ellos atacan la sede de IDL Reporteros, le arrojan excrementos, IDL denuncia estos hechos, investiga la resistencia y ahora por ello la resistencia es víctima de discriminación. Bueno, ellos pueden considerarse lo que quieran, ¿no? Pero el Ministerio de Cultura no puede avalarlos recibiéndolos como si se tratara de una organización seria y democrática. Yo me pregunto si así de fácil reciben a cualquier colectivo de pueblos originarios, por ejemplo. Así, con un simple tuit que mandó Juan Maelo y fue recibido por el Ministerio de Cultura. Tras la reunión, el Ministerio de Cultura, y debido a la ola de críticas, publicó un comunicado en el que ha dicho que rechazan todo tipo de violencia. Las entidades públicas son de todas y todos los peruanos. Escucharnos para dialogar no es claudicar a los fines institucionales. Este es un paso importante para iniciar cambios de actitud en nuestra sociedad. Yo me pregunto, ¿se puede dialogar con la resistencia, con una agrupación que no busca el diálogo, sino atacar con insultos y hasta con excremento a sus víctimas? La resistencia nunca ha buscado el diálogo. Lo que busca ahora es victimizarse, y el Ministerio de Cultura les abre las puertas en una clara muestra de respaldo a sus actividades. Justamente ayer la Fiscalía inició una investigación a miembros de la resistencia por hostigamiento contra el periodista Gustavo Gorriti. Recordemos que en febrero de este año, y ahí lo vemos en las imágenes, miembros del grupo de extrema derecha denominado La Resistencia acudieron a exteriores de la vivienda del periodista. Ah, bueno, esto es en la vivienda. Las imágenes que vemos son en el local de IDL, donde realizaron actos de hostigamiento cuestionando su labor de comunicador. El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Juan Muñico González, el ilustre visitante del Ministerio de Cultura. Libertad en la modalidad de acoso y otros. Delitos contra la libertad, ojo, ellos que se consideran los grandes defensores de la libertad, pero en realidad acosan, hostigan y vulneran la libertad de los que no piensan como ellos. Y que el ministerio diga, estamos abiertos al diálogo. O sea, entonces dialoguemos también con neonazis, senderistas y con todos los grupos que no creen en la democracia y que más bien quieren destruirla. Primero, el Defensor del Pueblo recibe a miembros de otro grupo fascistoide, los combatientes, que es una facción que se escindió de la resistencia, y ahora el Ministerio de Cultura recibe a la resistencia. Francamente, alarmante. Pero para conversar sobre estos temas tenemos ahora a la ex ministra Gloria Montenegro, a quien vamos a darle la bienvenida.
David, muy buenas tardes.
Buenos días, señor ministro. No, gracias a usted, por favor. La primera pregunta, ¿qué le parece que el Ministerio de Cultura haya recibido a integrantes de la resistencia siguiendo esta política llamada de puertas abiertas?
Lo dije anoche, puertas abiertas para este grupo de fanáticos que viven atacando a autoridades, a periodistas, de la peor manera, y puertas cerradas para los derechos humanos, porque yo le preguntaría qué ha hecho el Ministerio de Cultura en las zonas de Ayacucho, en las zonas de Puno, de Cusco, con los familiares que han sido afectados por estos asesinatos, producto de las protestas a las cuales tenemos derecho. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Cultura? ¿Ha conversado con la Escuela de Arte, de Música, que están siendo recortados sus presupuestos para no continuar con sus actividades normales? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Cultura en las diferentes regiones donde no tienen un centavo para la expresión cultural y la defensa de sus derechos? Entonces, lamentablemente, esta no es una organización civil, este es un grupo de fanáticos agresores a políticos, a periodistas, a investigadores que abren los ojos a la ciudadanía. ¿Y qué ha hecho el Ministerio de Cultura? Respaldarlos, darles credibilidad y decir, todos somos peruanos, a todos vamos a escuchar. Realmente inaudito, indignante, pero sobre todo nos da muestras de quiénes están en este gobierno y qué es lo que pretenden. Porque al final lo que están haciendo es buscar más aliados, con lo que sea, con la finalidad de mantener el status quo.
Ahora, ¿usted cree que la ministra de Cultura debería ser interpelada? Por ejemplo, sabemos que es muy difícil que suceda, ¿no? Porque la mayoría del Congreso está aliada del gobierno y están además en esta que hemos llamado el terruqueo preventivo, ¿no? Ya están empezando a decir que los que vienen a protestar vienen siguiendo los designios de la camarada Vilma, por ejemplo, en un sobredimensionamiento obvio, que quien debe estar feliz por eso es la propia camarada Vilma, que la han hecho famosa a nivel nacional y prácticamente la han nombrado organizadora de la marcha. ¿Pero usted cree que el Congreso debería interpelar al margen de que lo haga o no?
A eso me refería, David. Juegan en pared para defender el quedarse, como sea. Entonces, no le va a pasar nada y lo más ético hubiese sido que la ministra renuncie, que ese viceministro renuncie, pero lamentablemente no pasó nada. Siguen con el discurso de que todos los peruanos serán recibidos. Entonces, nos vamos dando cuenta la gran necesidad que tiene la ciudadanía de expresarse y esperamos que la policía respete estas expresiones que a nivel nacional se van a dar el día 19.
Justamente hablando de la policía, también quería preguntarle por este anuncio que ha hecho el señor Arriola, el general Arriola, cuando ha dicho que se va a intervenir a todas las personas que vienen a Lima y se les va a pedir su DNI, se les va a registrar su voz, se les va a filmar, van a tener una inspección corporal y de sus costas. O sea, van a registrar a todas las personas que intenten llegar a Lima en los siguientes días para la llamada tercera toma de Lima. O sea, por un lado, el gobierno le pone alfombra roja a la resistencia, que es un grupo probablemente violentista, y a quienes vienen a Lima a manifestarse, que esperemos lo hagan de manera pacífica también, se les va a, digamos, reprimir de manera anticipada, se les va a intervenir y se les va a registrar en los controles de peajes, por ejemplo. ¿Qué opina de esta actitud de la policía?
Óscar Arriola está haciendo quedar muy mal a la policía. Hay muy buenos policías, hay policías que respetan los derechos humanos. Hemos visto fotos de Óscar Arriola con el grupo La Resistencia. Hemos visto declaraciones que no se ajustan a la realidad. Y esto que pretenden hacer no solamente es inconstitucional, atenta el derecho a la libertad, a la seguridad, el derecho que tenemos a protestar, pero sobre todo, después de casi 70 muertes, asesinatos y violaciones extrajudiciales, bueno, esperamos que la cooperación técnica, que todos los ciudadanos estemos muy atentos, pero no podemos tener ningún temor de salir a protestar y manifestar y exigir nuestros derechos. De la misma manera que no podemos permitir que el Ministerio de la Cultura pase por pisoteando los derechos de quienes tienen que ser respetados. No se puede tolerar la intolerancia, no se puede ser permisivo con actitudes tan delincuenciales, pero sobre todo que hacen tantísimo daño a la cultura de nuestro país. Y lo peor es que hasta ahora no escucho ningún pronunciamiento de la Presidenta de la República, no escucho el llamado del Congreso para la interpelación que corresponde, pero tampoco no dice nada el sistema de justicia. Como verás, una grave crisis de todos los poderes del Estado.
Parece que hay una especie de alianza entre varios sectores del Estado. Por ejemplo, el Ejecutivo y el Legislativo ya está claro que están unidos por su propia supervivencia, pero tienen de alguna manera también de su lado a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, al Tribunal Constitucional. Hay un copamiento de prácticamente todas las instituciones.
Eso es lo grave, David. Acabas de mencionarlo. Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, la Fiscal de la Nación, con todos los antecedentes que hemos visto y lo que está haciendo al interior de la Fiscalía. El Poder Ejecutivo y el Legislativo jugando en pared y tapando gravísimos casos de corrupción que atentan contra la democracia, los valores institucionales y, sobre todo, ese Congreso que ya no tiene ninguna legitimidad. De la misma manera vemos que el Ejecutivo va retrocediendo en aprobación y obviamente problemas sumamente graves continúan en nuestro país. 42.5% de anemia en nuestra niñez. O sea, le estamos malogrando. Estamos afectando sus aprendizajes y el futuro de estas generaciones. El fenómeno del niño y las medidas preventivas. Ayer me decían de diferentes regiones que no hay absolutamente nada de inversión en medidas preventivas, pero tampoco Defensa Civil está nombrando todo aquello que tiene que hacer con sus grupos de trabajo para prevención, ¿no? Entonces, mira lo grave de esta situación política que afecta a lo social, que afecta a lo económico, que afecta a lo ambiental. A ver, la ministra de Cultura ha salido a defender a quienes cuidan nuestro ambiente, a los defensores ambientales. ¿Cuántos de ellos han muerto? ¿Qué manifestaciones ha hecho el Ministerio de Cultura? Si te das cuenta, es una problemática multidimensional de todos los sectores y un trabajo que atrasa al país desde esta desde estas irregularidades de los poderes del Estado, que en estos momentos realmente, realmente llama a que nos pronunciemos.
Sí, y definitivamente la reunión, por ejemplo, de la resistencia en el Ministerio de Cultura da la impresión de que es un respaldo del Ministerio de Cultura a un grupo como este, y que además contribuye a la polarización que ya hay, ¿no? La hace más aguda, y esto puede tener un reflejo más violento, una respuesta violenta incluso durante la llamada toma de Lima, que es lo que ellos supuestamente quieren evitar, pero parece que están empoderando a este grupo que se declara a sí mismo de extrema derecha y que no es otra cosa que la fuerza de choque de estos grupos que han tomado el poder. Muchísimas gracias por la entrevista, señora Montenegro.
A ustedes, muchas gracias.
Y bueno, vamos a seguir reportando, vamos a ver qué dice el gobierno, qué dice la señora Boluarte sobre esta reunión de la resistencia en el Ministerio de Cultura, lo que ha significado un espaldarazo de esta agrupación. Ya vemos a alias Maelo jactándose de esto en las redes sociales y además azuzando la confrontación con los caviares y con todos los que ellos consideran sus enemigos. Ahora tienen el respaldo del gobierno. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.